que sucedió ayer es que comienzan a irse los diputados y los senadores de Milei, ¿no?
Sí.
Bueno, enseguida retomamos el tema.
Sí.
Que tenemos algo de último momento.
Antes de eso, vamos a hablar de la última audiencia del juicio para los cuatro guardapartes y los dos concesionarios por la muerte de Matías Mercanti y Martina Sepúlveda. Lo tenemos en línea al padre de Matías para que nos pueda comentar las novedades. Así que, Federico, gracias por atendernos. Diego y Daniela te saludan desde Estudios.
Buen día, Daniela. Gracias a ustedes por la comunicación.
¿Nos escuchás bien ahí?
Sí, ¿ustedes también me escuchan bien?
Sí, si podés un poquitito más fuerte, hablar un poquito más fuerte va a ser mejor.
Ahí
está.
Ahí.
Perfecto.
¿Ahí mejor?
Sí. Bien. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Queríamos que nos cuente las novedades respecto de las audiencias y bueno, sí. ¿Cómo han transcurrido todas estas jornadas de índole judicial?
El juicio comenzó el día lunes, tanto el día lunes como el día martes se pudo realizar de manera presencial. Sobre el final del día martes hubo un inconveniente, un incidente, que en realidad fue una provocación por parte de algunos testigos de parte de parques nacionales y algunos familiares de los imputados, a lo cual, bueno, en justa causa la mamá de Martina reaccionó con dolor, con bronca, con angustia, impotencia y demás, y bueno, eso generó una situación tensa en el momento. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí el juez dispuso que lo que quedaba del juicio sea de manera remota para todas las personas, a excepción de las personas que van imputadas, así que en el día de ayer tuvimos que seguir el juicio por Zoom, y bueno, eso la verdad nos da también un poco de bronca a todos, porque por lo menos, a pesar del dolor que tenemos y que llevamos, queríamos estar presentes ahí. Pero bueno, ayer no se pudo realizar, y hoy, que es el día final del juicio con los alegatos, tanto de la parte de las víctimas como de la parte de los imputados, también vamos a tener que seguir vía Zoom.
Uh-huh. Bueno, ¿esta determinación cómo la consideras, que sea virtual así?
La verdad, la bronca, porque los imputados sí pueden estar sentados ahí, pero los padres de los niños perecidos no podemos estar ahí. Entonces, bueno, queda un poco de bronca. Pero bueno, nada, otra queda, y por lo menos estar cerca del lugar donde se realiza el juicio.
¿Se sabe cuándo va a conocerse la sentencia, si es que la hay?
No, yo, por lo que tengo entendido, y quizás lo poco que sé en la materia, hoy es el día de los alegatos, dijeron, y alrededor de las 4:30 debería definirse, porque hay uno de los jueces que está en el estrado máximo del tribunal acá, que ya debe retirarse de la localidad de Neuquén, o sea que hoy se fijaría ya el final del juicio de estos 4 días. Así que, en principio, quizás hipotéticamente al comienzo, por la cantidad de testigos que había, podía que llegara a continuar en algún otro momento, pero después se fueron desistiendo algunos testigos, porque sobre lo que se iba centrando el juicio y lo que ya habían declarado algunos era como redundante. Entonces, uh-huh, después haciendo la supresión de algunos de los testigos, para también tratar de darle capacidad y continuidad estos 4 días para que se pueda finalizar.
¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? Sabemos que los guardaparques ya alguna vez fueron absueltos. ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Con qué quedarían conformes después de la
jornada? A ver, para mí hay una cantidad de material. Muchísimos testigos han coincidido en varios puntos, y el tema es que el árbol estaba con raíces totalmente afuera, que nos tenía sojado lo que era la parte del suelo. Entonces, acá son varias las cuestiones igual que se están dirimiendo. Una es la caída del árbol misma, otra, ¿dónde estaba el árbol? Si estaba en dirección de parques nacionales, obviamente, estaba también en parte de camping. Entonces, ahí se pasa una pelota entre ellos, hasta quién le corresponde el tema del cuidado de ese árbol puntual, porque estaba, o sea, me dijeron los testigos, estaba en la playa, no estaba en el camping, porque el camping está delimitado. Pero bueno, nosotros lo que creemos es que se deberían hacer cargo ambas partes, parques nacionales, por estar el lugar donde está el árbol y por estar dentro del parque, y el camping porque ellos lucran y regentean un lugar con acceso, el cual ese día también nos cobraron para el ingreso y el estacionamiento, y bueno, se deberían hacer cargo ambas partes.
Uh-huh. ¿La diferencia esta vez la aportarían los peritos de parte o cómo es la en este sentido la parte judicial? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Podría realmente aportar una diferencia?
Sí, para mí sí, porque hay numerosos testigos, han citado ingenieros, técnicos forestales, gente entendida en la materia, y bueno, y esta gente, lo que yo le digo, coincide en eso, en que ese árbol, tanto ese como otros más, estaban muy debilitados, y bueno, era factible que en algún momento se pueda caer. De parte de la defensa hicieron una pregunta totalmente ridícula, irrisoria, y bueno, y lo que le preguntaron a los técnicos es si ellos pueden determinar el momento exacto, el día y la hora en el cual se va a caer. O sea, porque no tienen ni argumento la defensa, porque si uno se pone a pensar, en el mismo juicio hicieron el paralelismo que es como decir, uno si supiera cuándo una persona se va a morir, el día y la hora, es impredecible. Ahora, que ese árbol estaba debilitado, estaba debilitado.
Claro. Sí, ahí está la diferencia. Lucas Sepúlveda, que es el papá de la otra niña, dijo que sí, más que una condena, esperaban que sirva para poder prevenir y que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo consideras esta postura?
Exactamente. A ver, si nosotros somos realistas y sinceros, accidentes viales van a seguir pasando, caídas de árboles van a seguir ocurriendo. El tema es minimizar los riesgos, porque como yo dije cuando se declaró el primer día, esto ocurrió en un área súper e hiper concurrida. O sea, es como si yo dijera la Rambla Mar del Plata, Punta Mogote Mar del Plata, ocurrió en un lugar así, o sea, de ese caudal de gente en esta zona, le digo. Entonces, en un lugar donde vos tenés un lugar de acampe, parrillas, agua fría, agua caliente, estacionamiento, duchas, una playa y demás, eso, hasta proveeduría, eso debería estar minimizado y restringido al máximo el riesgo de los árboles, cualquier instalación eléctrica o lo que sea. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que se prevenga en lugares donde hay concurrencia de gente, porque esto no es que se cayó un árbol en medio de la montaña donde no va nadie. Se cayó en un lugar donde la gente va a pasar el día con sus familias y con gran concurrencia de gente que le prestan servicios. Entonces lo que queremos es eso, que hagan el trabajo de control, mantenimiento, y si el árbol tiene que ser seccionado, tiene que ser apeado, tiene que ser rasurado o lo que sea que se haga. Claro. Pero de hecho en los mismos testigos dijeron que hacía años que no había ningún control.
Sí, y también pensarlo, porque uno ve que con este, con, por ejemplo, con este viento, y los árboles se mueven, se secan, sí, o por el contrario se humedecen, entonces ese tipo de control es necesario que lo realicen, sí, y por ahí se pasa por alto, por ahí se realiza, pero no se llega a cumplir con todo.
Sí, exactamente. De hecho, salió en varias oportunidades una falacia, porque en algunos medios, no sé en boca de quién lo habrán escuchado, decían que ese día hubo fuertes ráfagas de viento y nada que ver, porque las personas que hemos declarado, y totalmente por separado, sin saber la declaración de la otra persona, hemos declarado que ese día no hubo ráfagas de viento. A la mañana amaneció tranquilo y a la tarde estaba la brisa típica de los lugares de cordillera, pero no hubieron ráfagas fuertes de viento. Entonces, el árbol no se cayó, pregunto, o no es que el viento ayudó a que se caiga el árbol. El árbol ya estaba descalzado y estaba muy debilitado y hasta podría correr.
Federico, te hago esta pregunta, no sé si vos me la podés responder, y si no la podés responder te pido disculpas, pero te pregunto esto, porque me llama la atención que hay un énfasis en la demanda en contra de los trabajadores, de los guardaparques, Pero te pregunto qué hay de la responsabilidad que tiene Parques Nacionales como organización, digo, el Estado como organismo que debiera velar por la salud de las especies que están dentro de los parques, etcétera, que también es todo un tema. Digo, más allá de la responsabilidad que pueden tener puntualmente las personas que ese día estaban trabajando ahí, también el Estado como quien vela por la salud del Parque Nacional, ¿no?
Sí, exactamente. Parques Nacionales es el máximo responsable en esto, obviamente con sus empleados, que en este caso, en esta situación, estaban al mando estas personas. Pero Parques Nacionales lo que debería hacer también es tanto hablan ellos del cuidado del medio ambiente y demás, etcétera, etcétera, pero así como ellos dicen de cuidar el medio ambiente, deberían cuidar el lugar donde las personas van a esparcirse y a pasar dentro de su parque nacional. Para mí es claro que Parques Nacionales es el responsable como sus empleados y como la gente del campo.
Queríamos agradecerte por poder dialogar con nosotros. La verdad que para nosotros y obviamente nuestros oyentes es es algo que queremos destacar, que nos dediques el tiempo. Sabemos lo que implica también que hables de esto y cómo han transcurrido las cosas. Es obvio que amerita tener las voces de los protagonistas. No siempre se puede, y en esta ocasión queríamos agradecerte la predisposición para responder nuestras
preguntas. La verdad, yo también le quiero agradecer, fue un día bastante extenso, largos, complicados. Esto arrancaba a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ayer, de hecho, también tuvimos el inconveniente de que debido al temporal se cortó la luz, el domicilio donde estaba no podía ver el Zoom, me tuve que ir a otro lugar, de ahí me dijeron que iba a ser prejudicial, y como a las 10 y media, 11 de la mañana, con el juicio empezado, y ahora ya supuestamente debería estar por arrancar los alegatos hasta las 5 de la tarde, como que son días largos. Pido disculpas si quizás no me pude comunicar antes con ustedes, pero bueno, nada, estoy siguiendo minuto a minuto.
Bueno, muchísimas gracias por la predisposición, realmente lo valoramos, y estaremos en contacto.
Gracias a ustedes, y mientras esto pueda tener la mayor prensa, difusión posible, justamente para que se pueda visibilizar y hacer juicio por Matías y por Martina.
Muchísimas gracias.
Esperemos que así sea. Muy amables. Hasta luego.
Hasta luego. Tragedia en Lolén, entonces, con esta última audiencia del juicio contra los cuatro guardaparques.